Muy buenas tardes. Una de la tarde con 31 minutos de este miércoles 2 de septiembre de 2020. Les habla Fernando Zavala, esto es Información Privilegiada PM. ¿Cómo estamos, Juan Pablo Larraín, señor director?
Hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes. ¿Todo bien?
Muy buenas tardes. Oye, se le enredó la vista, pareciera ser a TikTok, en este negocio multimillonario que fue forzado por una determinación del gobierno de Estados Unidos, en particular de su presidente, don Donald Trump, que le dijo a la compañía madre de TikTok que tenía que vender sus operaciones de Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda, Australia, o en otro caso se le iba a prohibir su operación. Hay un proceso andando. Hasta ayer se conocían dos de los principales contendores, que era una alianza entre Microsoft y Walmart, y por un lado, y Oracle por otro lado, el gigante de bases de datos Oracle por otro lado. Y resulta que se metió un nuevo pelo en la sopa, señor director. El pelito en la sopa, en este caso, tiene que ver con una de los activos centrales de la compañía, que es el algoritmo mediante el cual TikTok es capaz de sugerirle a los usuarios el contenido que les interesa y es lo que básicamente es la salsa secreta, algunos dicen, que hace que esta aplicación sea tan adictiva. Y bueno, el gobierno chino hoy día le dijo, no señor, si usted quiere vender el algoritmo, me tiene que pedir autorización a mí primero. Así que no está tan fácil, parece la cosa, ¿eh?, en la venta de esta compañía. Yo me imagino a los dueños de TikTok metidos en este enredo de geopolítico. No sé, yo estaría bien complicado. No sé qué le parece a usted.
Oye, es como, yo te escuchaba y es como que Coca-Cola vendiera su embotelladora y no diera la fórmula para vender la Coca-Cola. Claro. ¿Ah? Entonces son puro fierro y una marca tremendamente potente, pero si tú no tienes la fórmula para hacer la Coca-Cola, bien, bien difícil. Es más que un pelo, quiere una peluca en la sopa. Difícil poder destrabar eso. Oye, y así como surgen esos problemas en una cosa que hemos estado pendiente prácticamente de todo el mundo respecto a esta operación de TikTok, aquí en Chile, fíjate que en la mañana el Banco Central, algo hablaron en la mañana, pero es importante volver a reiterarlo, dio a conocer el IPOM, el Informe de Política Monetaria, y fíjate que está optimista el Banco Central dentro de todo esto, de todo lo malo que estamos viendo, de todo lo malo que estamos viviendo con la contracción económica, la pérdida de empleo, el cierre de empresas y las cuarentenas en general. En el último IPOM de junio, el Banco Central esperaba que la economía se contrajera durante 2020 en un rango bastante amplio, entre menos 5,5 y menos 7,5. Ahora lo reduce, pone el techo en el piso anterior, o sea, en menos 5,5, y gana un punto porque reduce esa brecha. Y estima que la economía podría cerrar el 2020 entre menos 5,5 y menos 4,5. Respecto a estos números que hemos conocido todos los días, como que nos estamos acostumbrando y casi alegrándonos por estos números, pero respecto a lo que el mercado preveía, lo que se estaba viendo, creo que también es una buena perspectiva de lo que nos espera hacia fin de año. O sea, el Banco Central ve ahí una recuperación, particularmente en el último trimestre, que la deberíamos ver reflejada ya en los próximos meses.
Tal cual. Mira, yo, todo relativamente, y digo relativamente porque estamos hablando en términos relativos, ¿eh?, respecto a lo que teníamos antes, todo positivo, salvo un puntito que me gustaría levantar y que el Banco Central lo menciona en su informe de política monetaria, ahí me estuve leyendo en la mañana el IPOM, y que tiene que ver con la extrema fragilidad del mercado laboral, ¿eh? Y eso sí es un punto a considerar. Creo que el Banco Central está de alguna manera dando una indicación de lo que creen ellos que es el riesgo más importante que hay hoy día a nivel económico. A nivel sanitario tenemos mucho riesgo. A nivel económico, el alto nivel de desempleo y la precariedad o la precarización del mercado laboral, yo creo que es definitivamente uno de los riesgos más relevantes para los próximos meses. Hay un segundo punto que tiene que ver con el famoso retiro del 10%, que obviamente que ha generado un shock transitorio de demanda y que algo ha impulsado el consumo. Pero el mismo Banco Central reconoce que esto va a ser transitorio y que, de hecho, dos tercios de la totalidad de la plata retirada se gastarían durante este año, o sea, es decir, en los, no sé, 3-4 meses que quedan después de que se produjo el retiro. Así que el mercado laboral definitivamente una fuente de riesgo. Yo creo que es importante levantar el punto, pero yo creo que hay que estar atento. O sea, hoy día, como lo conversábamos con varias personas que están siguiendo esto, haciendo el doble clic, tenemos alrededor de un 30% de la fuerza laboral sin empleo o con un empleo muy precario. Eso puede ser una fuente de riesgo en los próximos meses, creo yo, y lo dice el Banco Central.
Y desde el punto de vista social también es un tremendo botón ahí de explosión, pero fíjate que también respecto a lo del consumo, a lo del 10%, también hay, no sabemos cuánto fue esto, pero hay señales concretas y números duros que las ventas de autos, que estaban prácticamente congeladas desde abril en adelante, registraron su mejor número desde abril, en el mes de agosto, totalizando 19.037 autos vendidos nuevos, cero kilómetros. Y esto, evidentemente, que mejora el número, aunque el año va con números muy, muy malos, tal con una baja del 47% respecto al 2019, pero una industria también muy, muy relevante que te empieza a levantar también la cabeza. Se han adaptado bien en el tema de vender vía digital, que uno hubiera pensado hace un par de años que es raro comprarse un auto por una web, y ya vemos que no solo nuestros amigos de Peugeot, sino que varios lo han imitado en esa línea, y hay gente que se está comprando autos por internet con ofertas especiales para internet, así que están levantando la cabeza de una industria también bien golpeada. Todavía falta ver qué va a pasar con otras que están tremendamente golpeadas, como los hoteles, las líneas aéreas, el turismo en general.
Tal cual. Fíjate que el récord de venta de autos para agosto, el mes de agosto, fue en 2018, que fue un año récord de la industria en general. Se vendieron 38.000 autos, 38.000 y fracción. Este 2020, dos años después, se vendieron la mitad, 19.000 autos, de hecho menos de la mitad. Lo cual te habla de la caída que ha tenido la industria, pero eso es como por el lado negativo. Pero si uno lo ve en términos de respecto a los últimos meses, este es el sexto mes de alza en la venta, después de la caída brutal que significó en marzo. Y fíjate que en agosto se vendieron 66% más autos que en julio. Así que, a pesar de que este año, efectivamente, la caída es muy dura respecto a los años anteriores, vamos de a poquito, o esa industria va de a poquito saliendo de su hoyo. Oye, tenemos listo nuestro pantallazo de hoy. Señor director, ¿te parece si vamos con ella?
Vamos.
Tenemos a Pamela Ausenker, subgerente de renta variable y estrategia de BCI Corredores de Bolsa. Pamela, ¿cómo estás? Muy buenas tardes y perdón por decir tan mal tu apellido.
Hola, ¿cómo estás? No te preocupes, estoy acostumbrada. Y lo dijiste bastante bien en todo caso.
Oye, ¿cómo están los mercados hoy día? Algo de optimismo en el mercado local, al menos, ¿no?
Bastante optimismo en todos los mercados a nivel global. Afuera, bueno, Europa ya cerrando bastante al alza, al orden de 1.8 incluso, Alemania por sobre el 2%, Estados Unidos también muy alcista, S&P subiendo más del 1%, el Dow también subiendo fuertemente, el Nasdaq, a pesar de que va un poquito más atrás, igual está 0.7% al alza, y como decía, finalmente estamos viendo un IPSA que también ha estado recuperando el día de hoy, está subiendo hace un minuto 0.95%, niveles de 3.788.
¿Algo que destaque en el ámbito local o no? Yo estoy viendo Cencosud hace un rato.
Términos de acciones. Sí, efectivamente, ¿sí? Tenemos Cencosud subiendo muy fuerte, cerca de un 5% y con bastante monto transado para lo que veníamos acostumbrados. Allá tenemos 5.000 millones de pesos transados. Tenemos Alfacor también subiendo fuerte, del orden de 3%, pero con muy, muy bajo monto transado. Y el resto de las acciones también que sube, son CCU, Sonda, mostrando también buenas rentabilidades el día de hoy. En general, yo te diría que parte importante de las acciones del IPSA con buenas rentabilidades, recuperando un poquito lo que han sido las caídas también que hemos visto en los últimos días.
Oye, Pamela, el dólar que ha venido cediendo, sigue día cediendo un poquito, no mucho, pero sigue en esa racha de agotar terreno.
Sí, efectivamente. Yo diría que había estado más bien plano. Piensa que ayer había cerrado niveles de 7.71. Lo llegamos a ver hoy día niveles cercanos a incluso 7.67. Pero fue momentáneo y yo diría que ha fluctuado entre 7.70 y 7.71. Así que está bastante plano con respecto a lo que fue el cierre de el día de ayer. Pero sí, en general hemos visto los últimos días que ha venido ajustando algo a la baja y nosotros creemos que todavía tiene algo de espacio para seguir cayendo.
Y aquí está hablando hoy día también el cobre. Probablemente por esta palabra en dólar.
Sí, efectivamente. Bueno, el cobre está, de hecho, marginalmente negativo, diría yo, hasta 0,2% a la baja, pero efectivamente, después de haber tenido un mes de agosto bastante positivo.
Excelente. Buenísimo, Pamela. Muchas gracias por este contacto. Que tengas una muy buena tarde.
De nada, que estén muy bien igualmente. Okay. Chao.
Pamela Ausenker, ojalá que ahí lo haya dicho bien, pero es subgerente de renta variable y estrategia de BCI Corredores de Bolsa. En un día de optimismo en los mercados, como nos señalaba Pamela, en nuestro país el optimismo viene después de varios días de caída, así que está bueno que por lo menos levantemos algo la nariz.
No dura tampoco el optimismo, se nos va como el agua entre las manos. Ojalá que sea persistente.
Ya, señor director, vamos a las menciones, vamos a hacer algunas de las menciones ahora. Este programa como que de un minuto para otro se llenó nuevamente de auspiciadores, así que vamos a dividirlo en dos, ¿ya?
Señal para tener optimismo.
Claro, Chivas nos convida a un nuevo e-talks. Esto es un espacio de conversación. En este caso, mañana jueves 3 de septiembre a las 8 de la noche, el tema de conversación va a ser la reapertura, el futuro de los bares y restaurantes. Va a estar Juan Carlos Velázquez de Amanda, que entiendo estuvo hoy día en la mañana con el licenciado y el doctor. Ojalá que lo hayan tratado bien. Va a estar Rodrigo García de Gohan Sushi and Shrimps y Bárbara Fernández de Pernod Ricard de España. Todo esto moderado por Amaro Gómez Pablos. Usted, si quiere ver esta conversación, se puede inscribir en chivas.com, es gratis, y le mandan después un link con el webinar a su correo electrónico. Así que está muy entretenido la invitación de Chivas para mañana en la noche.
Hoy estábamos hablando, cuando comentábamos algunas informaciones del día, la recuperación de las ventas de autos. Estoy seguro que el que les voy a contar tiene que ver harto con eso, que es el nuevo SUV de Peugeot 2008, que algunos dicen 2008 es el futuro, y dicen, pero ¿cómo estamos en 2020? Bueno, es el modelo, el nuevo SUV, el SUV de Peugeot, que viene a revolucionar la forma de cómo manejamos y hacer del futuro uno mucho más emocionante. Realmente de última generación, un auto espectacular, y que lo pueden ver en Peugeot.cl o en cualquiera de los concesionarios de Arica Punta Arenas.
Y pareciera que estamos en pausa, pareciera que nos quedamos parados, pero en realidad nos estamos moviendo más que nunca. Por eso en BCI te invitamos a seguir trabajando, avanzando y reinventándonos juntos. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes.
Y ahora que estamos en proceso paso a paso, desconfinamiento, yo los invito a una dirección. Avenida Las Condes, 11.412. ¿Y qué hay ahí? Bueno, ahí está Ducati, para que conozcan la completa de la Multistrada en cilindradas de 950 y 1200 centímetros cúbicos, con distintas configuraciones que se adecúan al tipo de uso que prefieres, todo terreno, touring, deportiva o citadina. Todo esto para enfrentarse a una de estas magníficas motos de Ducati.
Ya, pues oye, vamos con nuestro invitado el día de hoy. Tenemos en línea a Pelayo Covarrubia, el expresidente de la Fundación País Digital. Hola, Pelayo, buenas tardes. Lo tenemos también en streaming, está por ahí apareciendo. Hola, Pelayo.
Hola, Juan Pablo, ¿cómo están?
Muy bien. ¿Tú?
Aquí estoy también. Hola, yo, Fernando. Pelayo, ¿cómo está ahí?
Ahí está, ahí sí, es que no lo estaba mirando, ahora lo estoy viendo ya.
Estamos
no
te lo vi, hoy. Partido, pero te vamos a ver bien en unos segundos.
Oye, estuvieron con Summit Digital o el evento Summit de este año. Estuve leyendo ahí algunas notas, no pude participar, a pesar de que me llegaron un par de invitaciones, pero parece que estuvo bueno. Cuéntanos cómo anduvo eso,
Fernando. La verdad es que ha sido impresionante. Ayer tuvimos más de 300.000 personas en las distintas plataformas del Summit, y hoy día tenemos
300.000 personas.
Y jamás. O sea, mira, cuando partimos, me acuerdo por ahí por el 15 de abril, y creo que lo conversamos con usted en algún minuto en programas anteriores, nosotros pensábamos que el 1 de septiembre íbamos a alcanzar a llegar presencial. Y tomamos la decisión en mayo de decir, ya, parece que no vamos a llegar presencial, hagámoslo virtual. Y olvídate, eso fue un proceso súper complejo, por lo que requiere el qué es hacerlo virtual, de dónde sacábamos la plataforma, empezamos a buscar plataformas en distintas partes del mundo, ver los invitados, si lo grabábamos, si no lo grabábamos, si eran vivos, empezamos a definir una serie de procesos. Bueno, finalmente tuvimos esta experiencia 100% virtual con más de 140 invitados, presidente de la República, presidente del Senado, de la Corte Suprema, más ministros, y hemos podido armar en este proceso público-privado lo que hoy día nosotros vemos como post-pandemia. O sea, naturalmente, desde País Digital llevábamos 19 años empujando la economía digital, y lo que nos trajo este laboratorio digital del COVID, y ya hoy día tenemos un diagnóstico de lo que significa trabajar a distancia, de lo que significa la educación a distancia, de lo que significa la telemedicina. Ya no necesitamos pensar cómo va a ser, ya es. De aquí, naturalmente, lo que estamos viendo a través de este summit son muchos líderes en sus distintas organizaciones, cómo están haciendo y acelerando la transformación digital. Y como ustedes han comentado en todos sus programas, habían algunas empresas que estaban preparadas y que han escalado capitalizaciones bursátiles infinitas, difícil de nombrar el número, pero otras que no estaban preparados y que desgraciadamente están dando un paso al costado. Entonces, por eso es que ha sido tan interesante, y yo creo que hay tantas personas que están siguiendo en esta incertidumbre cómo ser capaces de tomar esta nueva adaptabilidad.
Oye, Pelayo, y déjame hacerte una pregunta. Después vamos a pasar al fondo con el señor director, pero una pregunta de operativa, porque yo estuve mirando cómo lo iban a hacer, y esta cuestión en realidad era una cosa digital, pero que tenía una plataforma que parecía como si fuera real. O sea, había como un... eran como salas, digamos, virtuales, obviamente, pero que uno como que tenía que entrar, digamos, como si entrara a una sala. Era bien increíble. ¿Cómo se armó todo esto?
Bueno, esa, gracias por la pregunta, Fernando. La verdad que eso fue parte de lo entretenido del proceso creativo, digamos, cuando dijimos ya, hagamos este gran summit virtual, pero tratemos de hacer que sea una experiencia, porque cuando tú vas a un seminario, lo que tú vas a hacer no solamente es a buscar nuevo contenido, sino que te vas a encontrar con la gente, te tomas un café, entras, sales de las salas, participas de una comunidad. Lo que nosotros quisimos hacer fue lograr esa comunidad, y lo que ha tenido esta plataforma, que es primera vez que se ocupa en Chile, la trajimos de una experiencia que vivimos en Estados Unidos y la vimos, a mí personalmente me tocó participar en julio de esa plataforma, fue justamente crear la comunidad. Si la gente cuando va a los seminarios lo que busca también es encontrarse con otros. Entonces quisimos trabajar de alguna manera el seminario como si fuese presencial, es decir, las presentaciones tú tenías que irlas viendo en línea y podías y se iban liberando, por así llamarlo, al mundo digital una vez que la presentación ya había estado vista. Y eso nos ha permitido que la gente se mantenga en las plataformas y que, ojo, a mí me ha sorprendido, digamos, esto no lo sabíamos cómo iba a ser antes, estamos surfeando una ola. Mucha gente se mantuvo todo el día en la plataforma y eso es muy sorprendente cuando empiezo a ver la data analítica de la plataforma y es muy interesante de ir entendiéndolo en proyectos que podamos pensar hacia el futuro.
Oye, Pelayo, uno de los fundamentos de la Fundación País Digital, obviamente, que es avanzar en la digitalización del país, y así como esta pandemia nos ha generado muchos problemas y van a quedar secuelas, creo que desde el punto de vista de la digitalización del país, no voy a decir que una bendición, porque sería violento para quien nos está escuchando, pero creo que nos obligó a muchos, avanzar en esto, algunos mejor preparados, otros no, pero creo que sí es un avance relevante, ¿no?
Absolutamente, Juan Pablo, y yo creo que, y nosotros que veníamos hablando, como tú bien dices, hace tanto tiempo de esto, lo que hizo esto fue acelerar con potencia. Pero también nos trae problemas, y esas brechas digitales que hemos estado mirando son temas que tenemos que hacernos cargo, porque las brechas, ojo, no son de Chile, son mundiales. Hoy día tú miras geopolíticamente cómo está el mundo entre Asia y Estados Unidos, y la gran discusión que hay es producto del 5G. Y eso es porque, ojo, así como Estados Unidos en la década del 60, Kennedy dijo, mira, al fin de la década quiero llegar con el hombre a la luna. Bueno, Estados Unidos en China en el 2015 dijeron, en el 2025 queremos ser líderes en inteligencia artificial. Y pusieron todos sus recursos, su fuerza, su capital humano en llegar a esa lógica. Y por eso es que el mundo se está dividiendo hoy día en este clivaje digital-no digital. Nosotros hicimos un estudio súper interesante con Cisco en mayo, que agarramos un estudio que Cisco hace a nivel mundial, el e-readiness de Cisco, y compara los distintos países. Nosotros en ese estudio estamos líderes en Latinoamérica, pero muy abajo en los países de la OECD. Y lo que pedimos fue, oye, ¿podemos hacer el mismo estudio, pero a nivel regional, adentro del país? Nos pasaron la metodología y las diferencias y las brechas son enormes. No es lo mismo estar en Santiago que estar en una provincia más rural, como Ñuble, por dar un ejemplo, o la Araucanía. Entonces, tú empiezas a ver estas brechas digitales que son muy importantes de hacerse cargo en la lógica de la sustentabilidad económica del país del futuro.
Oye, Pelayo, y así como sabemos que hablaron con ejecutivos, gerentes de Google, de Oracle, de IBM, de Cisco, autoridades de gobierno también en esto y de otra serie de empresas, y hubo un récord de gente que se incorpora a esto, igual supongo que estas plataformas están disponibles para poder verlas, a pesar de ese número. ¿Cómo la gente puede acceder a ver parte de esto, a verlas en otros momentos?
Mira, eso es lo bueno de lo digital. Hoy día quedó como contenido streaming todo grabado. Esto es como un Netflix digital, digamos. Y hoy día tú te vas a poder meter a la página de paisdigital.org y ahí va a estar como en País Digital TV todo el contenido que se ha visto y que se ha visto durante estos días en el Summit. Y a través de distintas plataformas, nosotros estuvimos con ustedes como Copesa, estuvo también EMOL, estuvo la gente de 24 Horas TVN, o sea, hubo una serie de multiplataformas que nos posibilitó mostrar el contenido, como tú bien decías, de todos estos líderes, porque hoy día es importante ir entendiendo, estamos todos con incertidumbre, si no sabemos lo que está pasando, es difícil para nosotros como seres humanos acostumbrarnos a esta nueva realidad. Entonces la gente hoy día está buscando la mayor cantidad posible de contenido, y lo que hemos visto es que estas empresas que están liderando de alguna manera estas transformaciones, dónde están invirtiendo su capital, dónde están invirtiendo en la lógica del futuro, nos permite a muchos subirnos a ese gran carro y surfear juntos esta ola.
Oye, lograste algo que casi nadie logra nunca, que lo dijiste recién, cuando tú tienes, no sé, a Televisión Nacional de Media Partner, el 13 no va, y si está el Mercurio, la Tercera no va, o si está la Tercera, el Mercurio no va, y los tuviste a todos. Entonces eso habla bien también de la pega que están haciendo ahí y la capacidad de convocar gente y hacer esto masivo, así que felicitaciones, Pelayo.
Muchas gracias, Juan Pablo. Yo, Pelayo, hay que vendérselo a don Francisco. La Teletón ha sido un ejemplo
para Chile
de estas cruzadas.
Oye, una última pregunta, Pelayo, que se nos acaba el tiempo. ¿Cuáles son las lecciones, así, si tuviera que sintetizar, porque habló mucha gente, me imagino cada uno con su visión y además cada uno apuntando a problemas distintos, pero dame dos o tres ideas fuerza de cosas en las cuales, como país, digamos, tenemos que trabajar para que estas brechas que tú mencionabas en los próximos años se vayan disminuyendo progresivamente, en base a lo que se habló ayer, digo.
Sí, por supuesto. Mira, lo primero es flexibilidad. Yo creo, Fernando, tenemos que tener la flexibilidad de que las instituciones cambiaron, las empresas cambiaron y tenemos que adaptarnos a esta nueva realidad. Eso es lo primero. Dos, la conectividad es fundamental y estamos proponiendo llegar al 2025 a tener 100% de fibra óptica conectada en el país. Nosotros hoy día tenemos una muy buena conectividad gracias a un buen proceso de inversión de las empresas y regulatorio en el ámbito móvil, pero en la conectividad fija estamos al 52%, y ese es un salto que tenemos que hacerlo juntos, mundo público y mundo privado. Y tres, yo creo que esta es la madre de todas las batallas, el tema educacional. Se pregunta, ¿dónde está la verdadera fuerza? Y es lo que hemos visto en todos lados. Nosotros que están escuchando, probablemente todos los teleaudientes de Duna, tenemos una lógica de pensamiento, pero esto no es la lógica de todo el país. Ya es súper importante que seamos capaces de, a través de la educación, a través del profesorado, ir flexibilizando de alguna manera la lógica de la innovación, el emprendimiento y lo que implica esta adaptabilidad digital en el nuevo mundo. Hoy día, y para terminar, Fernando, sé que nos queda un segundo, el mundo tuvo esta prueba de este laboratorio COVID, no solo nosotros. Y aquí nosotros estamos compitiendo con el mundo. Y por tanto no nos podemos quedar atrás, porque naturalmente en esta lógica, como dice Harari en sus libros ya hace rato, vas a tener gente útil y gente no útil en esta sociedad. Y no queremos que eso nos pase como país.
Tal cual. Pelayo, muchas gracias por este contacto. Felicitaciones por el evento. Y bueno, vamos a seguir conversando esto, que definitivamente es un tema que llegó para quedarse. Un abrazo.
Gracias, Fernando. Gracias, Pelayo, gracias, Pablo. Un gusto saludarlos.
Pelayo Covarrubias, presidente de Fundación País Digital, comentando el Summit de este año, que fue bien característico. Probablemente va a marcar un antes y un después, como se dice varias veces estos días. Bueno, señor director Almagro, que tiene muchas razones para que uno compre, pero además se agregan cuatro nuevas razones. Un año sin pagar dividendos, hasta 18 cuotas sin interés si usted paga el pie con tarjeta de crédito Transbank. Si no quiere pagar con tarjeta de crédito, le arman un financiamiento en hasta 60 meses para pagar el pie, y si se queda sin pega, le devuelven el pie sin multas. Así que hay cuatro razones. Toda la información está en almagro.cl/financiamiento.
Liderar en tiempos de crisis es como navegar en medio de la tormenta, pero siempre hay una oportunidad para recuperar el timón. Y PwC Chile Price hoy más que nunca te acompaña en todos sus desafíos. Más antecedentes en PwC.cl.
Y Mercado G, con más de 10 años de experiencia, te permite ahora operar dólar peso y realizar tus depósitos de manera local a través de la plataforma de trading más avanzada del mundo, que se llama MetaTrader 5. Además del dólar, puedes comprar acciones, commodities, miles de otros productos desde la comodidad de tu celular o el computador. Descubre hoy por qué Mercado G es el broker where smart money trades. Toda la información está en www.mercadosg.com.
Estamos.
Bueno, señor director, ¿cómo?
Estamos, parece. Estamos ahí, ¿no?
Estamos. Es que sí. esto es como... ¿ah? Bueno, en fin. Estamos con el programa de hoy. Le mando un abrazo grande y nos veremos luego, espero.
Y les vaya muy bien a todos. Muy buena tarde.
Saludos.